Los bullrich son la campaña del desierto. Son absolutamente la campaña del desierto. Más ellos que el general Roca, que es lo que construyó el Estado argentino y que el peronismo no terminó de construir también. Entonces, un futuro popular en la Argentina debe tomar toda esa historia, hacer un inventario más conciso de esa historia y la idea anticolonialista en la Argentina tiene que ser una idea tercermundista renovada, esa palabra creo que ya pasó a la historia, y un latinoamericanismo que depende mucho en lo inmediato de lo que pase en Brasil. Depende de que se anime más López Obrador y depende de que la Argentina tome sus proyectos fracasados. La oligarquía fracasó notoriamente. Dejó una monumentalidad en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo, que son las estaciones de ferrocarril. El centro Kirchner, el Correo, lo construyó Alvear, que era dentro del irigoyenismo la parte oligárquica del irigoyenismo. Las grandes escuelas, las escuelas primarias, que son grandes edificios muy, muy destacados de la ciudad de Buenos Aires. El edificio de aguas de obras sanitarias, tanto el de la calle Córdoba como el Museo de Bellas Artes, que también era el anterior Palacio de las Aguas. Bueno, me olvido de mucho, pero ese fue un fracaso, dejó eso. Es un fracaso que dejó una monumentalidad urbana que al macrismo tampoco le interesa. El macrismo es el Metrobús, la Bicisenda, etcétera. Son las falsas garantías de felicidad comprada a bajo precio que finalmente termina en una forma de servidumbre. El que pedalea en la bicisenda con la bicicleta amarilla, en el fondo no se da cuenta que pedalea contra sí mismo. Es un individuo que hace una publicidad involuntaria de un partido político con el color de ese partido político. Hay una gran irresponsabilidad histórica. Y después el peronismo, que hay que hacer un balance complejo del peronismo, porque el peronismo deja también mucha monumentalidad, deja una monumentalidad que está siendo derruida, destruir algo que no se sostenía en pie, el Elefante Blanco, ese es un hospital peronista, la destrucción del albergue de Warnes, o sea, el 55 cortó un proyecto de país complejo, un proyecto de país que también tenía el dilema de la restricción externa, como tuvo el kirchnerismo. En algún momento faltaron dólares, Perón tuvo que traer, invitar a la Standard Oil, por la vía de su concesionaria, la Californian, a que traiga bienes de capital para explotar el petróleo. Ahí empezó el problema argentino. Y ahí cierta conexión del peronismo con el desarrollismo frondizista, conexión etérea, porque hay una tesis de traer capitales, Perón la tuvo, y el golpe del 55 tiene que ver con la alianza entre nacionalistas y liberales. Los liberales enojados porque la razón de mi vida era la lectura obligatoria en los colegios. Los nacionalistas, como Lonardi, que era un nacionalista católico, enojado por el contrato con la California. Y el catolicismo enojado con el culto edita y la prohibición del Partido Demócrata Cristiano. Toda esa coalición del golpe del 55, que como bien se dice, es nacionalista, liberal, militar y eclesiástico. Más o menos como la dictadura militar de los 70. Entonces, en ese sentido, me parece que el balance del peronismo también es el balance de un proyecto que fracasó en el 55, por lo que tuvo de bueno, es decir, por los intentos de crear un espacio nacional independiente y al mismo tiempo con la incógnita que Frondizi quiere resolver sin movilización social e incluso con represión social. El frigorífico Lisandro Latorre es uno de los grandes frigoríficos construidos en los años 30, con ese nombre, Lisandro Latorre. También hay ruinas hoy del frigorífico Lisandro Latorre y fue el último acto de la resistencia peronista en serio, dirigida por John William Cook en el 59, y terminó con una represión con los tanques del ejército. Hay una famosa imagen de un tanque Sherman de la Segunda Guerra Mundial derribando la puerta del frigorífico. También es una visita útil ir a Mataderos porque quedan los cimientos el frigorífico Lisandro de la Torre. O sea, la historia argentina, que estoy contando muy mal y muy repentinamente, es una colección de fracasos no solo del movimiento popular con el peronismo, sino de la oligarquía. Es un fracaso que uno podría no preocuparse, la oligarquía vendepatria, la oligarquía vacuna, la oligarquía pro-británica, pero era una oligarquía que algunos de sus miembros tenían cierto sentido de lo nacional. El peronismo le agrega mucho ese sentido nacional y el kirchnerismo también le agrega mucho más, porque al mismo tiempo toma el tema de los derechos humanos, toma mayor conciencia de cómo hay que abrir la línea nacional anticolonialista a los temas que den respuestas al estado del mundo. La respuesta al estado del mundo era poner cierta contención a la globalización, tener cierta capacidad de independencia tecnológica. El peronismo la tuvo en una gran medida, incluso cuando intenta construir una bomba atómica, que es un episodio muy fallido y cuestionable, digamos, ¿por qué tiene una bomba atómica? Pero la aislación del átomo, además, la hacía un personaje muy dudoso, muy dudoso. Sin embargo, el Instituto Balseiro está construido, que hoy es un instituto de alta calidad, y el INVAP también, sobre la base de la experiencia fallida del peronismo con el aislamiento del átomo. Entonces también eso hay que tenerlo en cuenta hoy para imaginar qué tipo de tecnología se puede desarrollar en el país cuando el macrismo frustró el proyecto del ARSAT. El ARSAT era un cierto proyecto de autonomía tecnológica cuando solo el 40% de sus piezas eran fabricadas en el país, el 60% se exportaba y el lanzamiento se hace desde las Guayanas con una rampa de la agencia de Estados Unidos científica, no me acuerdo cómo se llama ahora, es muy conocida, bueno. ¿Eh? La NASA, bueno, la rampa es de la NASA que está en las Guayanas. Entonces lo que puede aspirar la Argentina es mucho, pero doy estos ejemplos de que el kirchnerismo era mucho, cuando si lo decimos así parece poco, como solo el 40%, entonces, y si los autos acá no se fabrican más. El peronismo fabricó el auto justicialista, fabricó el pulqui. Tuvo una política industrialista en un momento en que la tercera posición garantizaba esa posibilidad. Hoy en un mundo globalizado, con los cimientos de las naciones destruidos, la Argentina es un país donde se ensamblan esas cosas. México fabrica más, aunque también ensambla. Brasil fabrica más, aunque también son países de ensamble. El proyecto kirchnerista solo rasguñó esa posibilidad y nuestra desgracia es que por eso, que parece tan poco, a la oligarquía, a los sectores financieros, que es la nueva oligarquía, pero que rotan sus funcionarios, ya no sabemos bien quiénes son, y a un irresponsable que se llama Macri, cuya responsabilidad juzgará la historia, les pareció que era el socialismo, el trotskismo. O sea, hicimos algo, los que participamos en la gran gesta que fue el kirchnerismo, que medido por la ambición que tuvieron los Scalabrini, Ortiz, los Jaureche y muchas personas del socialismo, muchas personas del irigoyenismo, valdría la pena hacer un registro de todos los que tuvieron sentimiento nacional, aunque no compartiésemos lineamientos fundamentales de una línea nacional popular. Parecía poco, y no era poco, era mucho. Por eso quiero decir esto, que reponer a la Argentina un sentido de autonomismo nacional, de ciudadanía democrática, de humanismo crítico y de noción que todavía vale la pena vivir una vida en una nación democrática, va a costar mucho. Va a costar mucho porque lo demuestra el kirchnerismo, que concedió mucho, pero también hizo mucho. Pero eso mucho que hizo parece poco si dijéramos cómo debe ser una nación realmente autónoma. Es que los límites del neoliberalismo, que ya es la globalización, son muchos. Google tiene 20 años, no existía. Google es un fuerte impedimento, así como facilita las comunicaciones. Facebook no existía, así como es un fuerte impedimento. Es una de las grandes empresas mundiales que nos facilita la comunicación y sabe quiénes somos nosotros, no como sabemos nosotros quiénes somos nosotros, porque es una dificultad saber quiénes somos. Cuando hacemos uso de la introspección, o de una consulta al psicoanalista. Es muy difícil saber quiénes somos. Pero para Google no es difícil quiénes somos. Somos los que en las últimas 48 horas consumió una licuadora, compró un libro en Amazon o consultó sobre la diabetes. Somos eso. Ellos saben perfectamente que somos eso. Entonces, todo el banco de datos que somos como nación tiene que ser reconstituido en términos de una soberanía sobre ese banco de datos y llamarlo quizás de otra manera. Eso implica, para los que hicimos la experiencia del kirchnerismo y para los que hicieron la experiencia desde el peronismo en el kirchnerismo, los que hicieron desde las izquierdas la experiencia en el kirchnerismo. El kirchnerismo significa mucho, tanto que los autores de esta gran aventura judicial que destruye la justicia argentina lo interpretan solo como una categoría de la corrupción para destruirlo, y eso es un tema sobre el cual hay que hablar detenidamente. Se lo hace precisamente porque el peronismo tiene y sigue teniendo fuertes indicios de independencia nacional y de justicia social, y al mismo tiempo ingresó en el fortísimo debate sobre lo que son los medios de comunicación. Enseñó a ver la televisión, indicó cómo había que usar los instrumentos de comunicación, declaró cierta soberanía en el mundo comunicacional, apoyó radios de todo tipo de los movimientos sociales, reinventó los movimientos sociales, puso la comunicación bajo examen a la luz de cómo hay que poner bajo examen las finanzas, porque finanzas y comunicación circulan del mismo modo. El dato comunicacional y el dato financiero, la acumulación de datos, se hace tanto en las finanzas como en la modalidad de coacción que tienen los grandes grupos periodísticos monopólicos de la Argentina. En ese sentido, el kirchnerismo fue una gran pedagogía nacional y popular. En ese sentido, la continuación del kirchnerismo es lo que nos cabe, no la repetición del kirchnerismo, una continuidad imaginativa que al mismo tiempo interroga al peronismo, que es su raíz, pero que no lo deje indemne de las críticas que hay que hacerse, porque las críticas que hay que hacerse es la crítica que nos tenemos que hacer todos también. Estamos en estado de autocrítica, aunque la palabra quizás no sea la mejor. Y el retorno de la vida popular en la Argentina tiene que ser reconstitutivo también. Por eso la lectura de los grandes héroes literarios de la vida anticolonialista en la Argentina tiene que seguir haciéndose a la luz de lo mejor que tiene hoy el periodismo argentino y la militancia argentina para indagar de qué modo quieren despellejar a este país. El macrismo no tiene otra función que despellejar a una nación que tenía ciertos grados de autonomía aún en los momentos del neoliberalismo. Ahí, lo que decía Gustavo, si neoliberalismo y democracia coinciden, creo que no tienden a coincidir. El neoliberalismo, aunque tiene una palabra liberalismo que viene de libertad, el neoliberalismo es un fortísimo homenaje al modo en que circulan las finanzas, del dólar futuro, es una categoría del tiempo y del espacio, es como Kant, quieren pensar el tiempo y el espacio, pero con Trump. Con Trump o con algún o con la teoría económica neoliberal, que ni siquiera es la de Hayek o de los economistas después de la Segunda Guerra Mundial, que fueron los rivales de Keynes. Cuando se dijo que el Ministerio de Economía bajo Kicillof era keynesiano, era keynesiano. El keynesianismo permite más soberanía, permite conciliar el ahorro con la inversión nacional, permite un mercado interno. Hayek y otros economistas son los que pregonan la bandera de la libre circulación de las finanzas y de la no intervención de ningún Estado en el mercado interno. Pero escribían libros que eran difíciles. Esto acá no es ningún libro, es meramente servidumbre, no hay texto. En el macrismo no se escribe, no se piensa, es simplemente el gozo de la servidumbre.